Hola, ¿qué tal amigos de Rincón Rojo? Bienvenidos a el podcast de Rincón Rojo en nuestro programa número 74. Como ustedes ya saben, mi nombre es Irene Deserti y aquí estaré comandando una nueva edición en un nuevo programa de martes. Empezamos otra semanita, ya la segunda mitad del mes de noviembre. Ya empezamos a ver el aire festivo navideño que se siente en las calles. Así que bueno, ya transitando lo último que queda del año, pero aún, como les comentábamos en programas anteriores, no está todo dicho en materia de boxeo. Hemos tenido un gran fin de semana. Este programa lo vamos a dedicar, obviamente, a resumir las grandes actuaciones que se han visto este sábado, particularmente. Así que con Octavio nos hemos abocado a hacer el análisis de estas grandes peleas, sobre todo en materia femenina, pero también en algo masculino que pudimos ahí ser testigos. Pero todavía queda boxeo, todavía quedan algunas presentaciones que pueden cambiar las listas, que pueden dar un nuevo giro a las negociaciones. Recordemos que falta la presentación de Errol Spence Jr. con Danny García, también Daniel Jacobs con King Rosado, también va a regresar Anthony Joshua a los encordados, perdón. Pero bueno, ahí quedan algunas cositas y creo que también antes de que termine este 2020, que ha sido tan particular, también nos enteraremos de algunas cosas que ya se van a ir cerrando para el próximo año. Canelo, una vez más, nos hace esperar en su regreso. Parecía que ya estaba todo dicho para que regresara frente a Caleb Plant. Lo estuvimos analizando en programas anteriores. Parece que esto no va a suceder. Todavía no hay un regreso oficial, no hay un rival oficial, no hay una fecha oficial, no hay nada. Seguimos en ascuas con el Canelo y no sabemos qué va a suceder. Lo que sí sabemos, como le comentábamos, es que es un agente libre y esto quizá le va a dar un poquito más de cintura o, ¿cómo decir?, un poquito más de flexibilidad para lograr cerrar lo que podría ser su presentación durante este año, ¿no? La verdad que ya se ha hecho largo y tedioso y aburrido esto de ver en las redes que vuelve, que no vuelve, que vuelve con esto, que al final no. La verdad que ya estamos un poquito cansados de eso. Ojalá se oficialice su regreso o no, pero ya terminemos con esta ida y vuelta de Canelo que al final siempre queda en la nada, pero nobleza obliga, tenemos que actualizar lo que sucede con el Canelo, así que estaremos pendientes en estos poquitos días que quedan nada más para ver si algún rival se le atreve y está preparado y está en forma para enfrentarlo a mediados de diciembre. Pero bueno, antes de empezar con el programa propiamente dicho, como les comentaba, tanto Octavio como yo, quien habla, vamos a hacer un análisis del gran fin de semana que tuvimos. Vamos a dar nuestros saluditos. Vamos a saludar a Celeste Sosa, a Jeanette FRM, a la gente de Sports Legal, junto a Jonathan González. Como habrán visto en nuestras redes sociales, nuestro amigo Jonathan va a regresar finalmente a los cuadriláteros. Esperemos que no pase nada porque se le deben haber caído, creo que unas 4 o 5 peleas durante este 2020. Pero bueno, Jonathan González, si todo sigue bien, pelearía el próximo 5 de diciembre aquí en la Arena Budokan de Ciudad Neza y se estaría enfrentando a Martín Diago. Esto sería en un combate pactado a 4 asaltos en la categoría de los pesos medianos. Ahí la gente de Sports Legal, que también está llevando la carrera de Jonathan y a los que tenemos el gusto de conocer, estarán como parte organizativa en esta cartelera. Así que bueno, ojalá todos sigan viento en popa con esta nueva función de boxeo, porque como ya deben haber escuchado en varios sitios informativos, es muy probable que regresemos a la alerta roja. Así que, bueno, ya nos ha llegado de muy buena fuente el hecho de que el teatro se ha vuelto a cerrar. Recuerden que aproximadamente pudimos disfrutar de mes y medio de los teatros abiertos, mes y medio, 2 meses aproximadamente. Bueno, la jefa de gobierno ha mandado a cerrar los teatros y a cerrar aquellos lugares de concentración masiva de espectadores. Ni siquiera se les está permitiendo mantenerse abiertos con foros mínimos, aforos mínimos, perdón. Así que, bueno, esperemos que nos dé la chance de que estas funciones que estaban en camino y en las que se han trabajado tanto puedan realizarse. Pero si no, y es prioridad la salud de nuestros habitantes, bueno, hay que dar prioridad a estas cosas. Lamentablemente, también lo veníamos hablando en programas pasados, el COVID no se ha ido, no se ha ido, chicos, y es importante que tengamos esto en mente, que está entre nosotros, que sigue haciendo estragos en la población, que sigue afectando nuestra salud, y creo que con el pequeño relax que las autoridades nos dieron en cuanto a poder salir y poder realizar algunas actividades, nos hemos olvidado de que este virus sigue con nosotros. Y lamentablemente, bueno, las especulaciones o la información que se maneja es que luego del Buen Fin podrían regresar las alertas rojas, empezar a cerrarse algunos locales, algunos rubros y quizá bueno, empezar a restringir otra vez nuevamente la salida de la gente. Así que bueno, aprovechamos este pequeño impasse de los saluditos para recordarles que si tienen que salir, solamente salgan si es necesario y si van a salir, extremen las medidas de precaución sanitaria, no salgan sin su cubreboca, mantengan siempre el lavado de manos, la sana distancia y todos esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Aunque a veces parezca tonto, hacen la diferencia y obviamente tratar de estar lo mejor alimentados posible, muy hidratados, para tratar de mantener nuestras defensas altas, ingerir, bueno, cereales, frutas, verduras, y todos esos, alimentos que ya sabemos que ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico para que además, porque también es una época en donde vuelve la influenza, otras pequeñas afecciones que andan dando vuelta y que no han desaparecido, a pesar de no ser el foco de atención, no han desaparecido, por ahí puedan entrar en nuestro organismo, bajar nuestras defensas y ahí abrirle la puerta al COVID-19 para el contagio, ¿no? Así que recuerden estar alertas, estar sanos, hacer una pequeña actividad física, aunque sea desde sus casas, para mantenerlos activos y no olvidarse que el COVID no se ha ido. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con estas cuestiones. Los mantendremos informados, por supuesto. Y bueno, también para terminar nuestros saluditos, enviarle un saludo a todo el equipo de Boxing Miss Beauty, que se dedican mucho a fomentar el boxeo femenino. Siempre estamos ahí muy interconectados con la información y la verdad que hacen un gran trabajo. Y también a la legendaria Patti Trejo, que bueno, ella ahí sigue con su camino. Lamentablemente también se le ha atravesado esta cuarentena o esta pandemia y no le ha permitido cumplir quizás su objetivo, que es de ir por el récord Guinness y convertirse en la boxeadora con mayor edad, perdón. Así que bueno, a Patti, con la que hemos estado también en comunicación, le enviamos un gran abrazo. Ella sigue entrenando, obviamente, con todas las medidas necesarias. Así que nos da mucho gusto que ahí no desista de su objetivo, que sin dudas lo va a lograr. Pero bueno, como les decía, vamos a entrar en el núcleo de este programa. Nuestro podcast de hoy va a estar dedicado a resumir lo que ha sucedido durante este fin de semana, porque han sucedido cosas muy buenas, sobre todo en materia de boxeo femenino. Creo que ha sido la nota de color de la semana absolutamente en todos lados. Pero bueno, una nota de color que da mucha satisfacción, sobre todo por la calidad del boxeo que hemos visto, ¿no? Como ustedes ya saben, Matchroom Boxing, que se ha dedicado mucho a mover el boxeo femenino, lo hablábamos en otros programas también, la verdad que aplaudimos esta gran iniciativa, puso en marcha una cartelera de primer nivel este sábado 14 de noviembre en el Wembley Arena de Londres, ahí obviamente encabezado por Eddie Hearn, y tuvo tres firmadas, tres boxeadoras de sus listas, de sus filas. Hablamos de Katie Taylor, de Terry Harper y de Rachel Ball. Bueno, de Katie Taylor, qué decir, la verdad que es un verdadero fenómeno en el boxeo femenino. Creo que ha revolucionado la manera de ver el boxeo. Tiene unas dotes boxísticas que son innegables, extremadamente rápida, potente, inteligente, Bueno, con muchos dotes boxísticos, pero además con una disciplina y una entrega y una seriedad para este deporte impecable. Todo eso lo pudimos ver resumido en esta pelea que tuvo frente a la española Miriam La Reina Gutiérrez, que bueno, ostenta un campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, pero que a pesar de que lo intentó todo, bueno, no es una boxeadora de la calidad de Katy Taylor. La verdad que fue una boxeadora que le permitió a Katy lucirse absolutamente en todos los rasgos de su boxeo, desde la velocidad, la potencia, la rapidez, el buscar pelea, el trabajar de contragolpe, absolutamente todo le permitió a Miriam poder lucirse. Y bueno, Miriam se mantuvo en pie, la verdad, gracias a un gran corazón, creo que fue lo que más demostró en esta pelea, porque en mi parecer no se llevó absolutamente ningún round. Recordemos que también la potencia de Katy Taylor la logra derribar exactamente en el momento que suena el campanazo que da fin al cuarto asalto. Y bueno, se realiza la cuenta, obviamente, pero van a sus esquinas. Y bueno, Miriam creo que logra ahí tener esa pequeña pausa que le permite continuar los 6 rounds restantes en juego, ¿no? ¿Qué decir de Katie? La verdad que son todos elogios para Katie Taylor. Creo que hoy es una de las mejores libras por libra, sin duda. Si no es la mejor libra por libra, en mi parecer es la mejor libra por libra. Y bueno, había expuesto en esta pelea todos los campeonatos de la categoría ligero. Hablamos de los campeonatos de la AMB, OMB, CMB, FIB, IBO y también el cinturón de ring, este emblemático cinturón rojo, amarillo y azul que tanto lo tenemos visto por las películas de Rocky, que se está entregando a la mejor de su división y que aprovecho este pequeño link, este pequeño enlace con la información, se estará poniendo en juego por primera vez en la categoría paja en la próxima pelea que disputarán Yocasta Valle, la costarricense campeona paja de la Federación Internacional de Boxeo frente a Tina Ruprecht, que es la actual campeona del Consejo Mundial de Boxeo. Ambas, bueno, en este caso, obviamente por la revista The Ring, están rankeadas número 1 Tina y número 3 Yocasta en el Valle, en el Valle, perdón, en la lista de su top 5 de esta división y se ha llegado a la decisión de, dada la calidad de las rivales y también de que ambas son campeonas en esta división de peso, poner el cinturón de ring por primera vez en la historia en juego. La clasificada número 2 en este top 5 de esta división, hablamos de la división de los pajas, es Anabel Ortiz. Pero bueno, como no se ha podido concretar ahí un encuentro entre Yocasta Valle y Anabel Ortiz, bueno, se va a poner este cinturón en juego. Va a ser la primera vez, algo histórico, y algo que está tratando la revista de Ring, que son nuestros colegas, obviamente le enviamos un gran abrazo, porque es la Biblia del boxeo, histórica revista en el boxeo, líder de opinión, bueno, donde obviamente escriben los experimentados en esta materia. Está confeccionando estos rankings femeninos, algo histórico a partir del 2020. Y bueno, la verdad que tanto Tina como Anabel Ortiz, obviamente, que es una legendaria campeona de la Asociación Mundial de Boxeo, y Yocasta Valle, bueno, son creo que el top 3 deseado dentro de la división. Algunos podrán decir, bueno, esta ira va en primer y esta en segunda, al revés de lo que está organizado ahora, pero creo que cualquiera fuera las peleas que se dieran entre estas tres boxeadoras, vale la pena que estuviera este emblemático cinturón en juego. Así que esto va a ser el próximo 12 de diciembre, va a ser en Berlín, estén atentos ahí. Y bueno, vamos a regresar, porque me fui por las ramas, como me suele pasar, vamos a regresar al 14 de noviembre desde la Wembley Arena. La pelea coestelar estuvo a cargo de Terry Belter Harper, una británica local también de las filas de Eddie Hearn, que es la actual campeona superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y también de la IBO. En este caso se enfrentaba a la campeona interina del Consejo Mundial de Boxeo, por supuesto en la misma división de peso. Hablamos de la noruega radicada en España, perdón, Katarina Tanders, una gran boxeadora, venía demostrando en cada una de sus peleas muy buena técnica, buena solidez y también buenas dotes boxísticas, pero lamentablemente no sé qué pasó con Thunders en esta pelea, no fue su noche claramente. Yo, la verdad, en lo personal esperaba un poco más, había visto actuaciones anteriores de Thunders y creí realmente que íbamos a ver otra Catarina. Esto no sucedió, le damos el beneficio de la duda, puede ser que haya planteado una estrategia que no le haya salido, ya se haya frustrado. Ya conocemos que muchas veces no salen las cosas arriba del cuadrilátero como uno las tiene planeada. Y la verdad que a Harper se la vio muy sólida, muy madura como boxeadora. Había tenido una pelea anterior frente a Natasha Jonas, impresionante, con una gran demostración de boxeo. Creo que esa pelea anterior de Terry Harper fue mucho más atractiva que la que este fin de semana vimos con Cathy Tanders, que simplemente trató de hacer lo que pudo, pero pudo poco. Además, el aditivo de que Harper aparentemente se quiebra en el cuarto round su mano, algo que podemos ver porque se hace pública su radiografía. Decimos aparentemente porque no sabemos si fue exactamente en el cuarto round. Ella empieza a acusar una molestia a partir de ese round. Y bueno, algo que sucede en la pelea en el noveno round es que Katarina Thunders acusa un golpe producido por un cabezazo en su nariz. Sabemos que no es lo mismo recibir en la nariz un golpe de puño, que obviamente está un puño enfundado en un guante, que recibir un cabezazo, que es un golpe seco, es un golpe más rudo. Ella hace obviamente el movimiento corporal de recibir el cabezazo, de sentir esa dureza en su nariz. El referee, bueno, le da como unos minutitos ahí, unos segunditos, mejor dicho, vuelve a iniciar las acciones. Y a partir de ese momento, como que Thunders terminó de irse de la pelea, comenzó a cerrar su guardia, a recibir golpes, a pesar de que se trataba de defender con algún que otro golpe recto. Y en un momento el referee decide que, bueno, no sé si vio realmente que Thunders no re respondía como él quiso, no sé qué es realmente lo que vio, decide detener el combate en el noveno asalto. Y lo más llamativo es que Thunders ni siquiera puso oposición, no se quejó, no hubo réplica ni de ella ni de parte de su esquina. Así que bueno, un poco apresurada para mí la detención del combate. Quedaba un round por delante. No creo que se hubieran cambiado las cosas para Thunders, pero nunca se sabe, ¿no? No la vi realmente a Thunders lastimada y mermada en su poder defensivo como para que el referee la parara. Pero bueno, así fue. Finalmente se declara el nocaut técnico en el noveno asalto y Harper retiene sus campeonatos. Una Harper muy sólida, muy bien plantada, muy bien en su técnica de boxeo. Hizo un manejo del jab fabuloso, que creo que fue lo que molestó todo el tiempo a Thunders y no la dejó hacer las cosas como ella quería hacerlas. Y bueno, y una Thunders que, repito, no fue su noche. Con este resultado, Harper se mantiene invicta en 11 presentaciones con 0 derrotas y un empate. Y Thunders recibe la primera derrota de su carrera como profesional y queda con 13 victorias, una derrota y 0 empates. Así que bueno, creo que Thunders sería hasta meritoria de una revancha. No sé realmente para qué lado se inclinarán las negociaciones, pero creo que no estaría mal una revancha que ella pudiera hacer como un análisis de realmente de lo que sucedió en esta pelea, qué fue lo que realmente no la pudo hacer brillar. La verdad que para mí tenía mucha fe puesta en Thunders, incluso creí que hasta podía ganar, pero realmente siento que para todos era una pelea de pronóstico reservado. Digo, por ejemplo, en la pelea anterior con Katie Taylor y Miriam Gutiérrez, bueno, claramente la balanza estaba inclinada a favor de Katie, ¿no? Era algo prácticamente cantado desde la previa. En esta pelea no tanto. Entonces, quizás si hubiera la chance de una revancha, de que Tandes pudiera hacer este análisis sobre lo que pudo presentar arriba del cuadrilátero. Quizá podríamos tener una pelea un poco más competitiva, más pareja y hasta más emocionante, porque hasta por momento fue como un poco aburrida, como un poco fría. Pero bueno, vamos a ver obviamente qué deciden los equipos de ambas boxeadoras y obviamente si Katy tiene ganas de pedir una revancha, ¿no? A veces uno no tiene ganas de que esto suceda, pero bueno, creo que no estaría mal, la verdad que creo que no estaría mal. Y la tercera presentación femenina, y la primera en realidad con la que se abrió acciones femeninas en la Wembley Arena, fue la de la británica Rachel Ball, esta colorada, con su pelo tan característico, muy alta, muy flaca, muy esbelta, frente a la necochense argentina, Jorgelina J. Guanini. Bueno, una Guarini que ya la hemos tenido acá en México, lo comentaba en el podcast, en podcast anteriores, y que estuvo ahí compartiendo entrenamientos con Mariana Juárez, Lulu Juárez, La Roca Zamora, con todo el equipo de ahí de Oscar Duarte. Así que en esta pelea en particular fue una pelea pareja, una pelea que tuvo mucha polémica en la semana previa. ¿Por qué? Porque hubo cuestiones o hubo situaciones que se sucedieron con el peso de las boxeadoras. Como ustedes saben, bueno, en Inglaterra existe una ley o un reglamento, mejor dicho, de la comisión local, que es que 48 horas antes de la ceremonia de pesaje oficial, se hace un prepesaje en el cual las boxeadoras y boxeadores, por supuesto, no pueden tener un peso mayor al 3% del que tienen que dar en la ceremonia de pesaje. Jorgelina Guarini estaba muy sobrepasada de este peso y le habían anunciado entonces que, debido a esta situación, no iba a poder adjudicarse, en caso de ganar la pelea, el campeonato gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, que fue el primero que se anunció como campeonato oficial. Dada la, bueno, las ganas o, ¿cómo podemos decir? La voluntad de Jorgelina de intentar dar el peso, se le da una segunda oportunidad en el día posterior, que fue el jueves, el día que se dio a conocer la conferencia de prensa que se hizo entre todas las boxeadoras, pero Jorgelina seguía excedida de peso, lamentablemente no estaba, no lograba encuadrarse en ese peso que tenía que dar en el prepesaje. Amén de esto, sucede algo curioso, que es que, bueno, Rachel Ball también es una boxeadora que peleaba en categorías superiores a la gallo, ¿no? Entonces pactan entre ambos equipos pelear en una categoría superior. Pasan entonces a disputar una pelea enmarcada en la categoría super gallo. Bueno, para esto obviamente tenían que llegar a la ceremonia de pesaje del viernes y estar ambas enmarcadas en esta nueva categoría, la Super Gallo. Obviamente el campeonato que originalmente se había puesto en marcha, que era el Gallo, queda descartado y entra el título interino Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, que este era finalmente el que iba a estar en disputa. Lamentablemente, Jorgelina hizo todo su esfuerzo, pero llega a la ceremonia de pesaje ya oficial el día viernes 13 de noviembre y no logra dar el peso de la categoría Super Gallo. Así que, bueno, ella estaba obviamente ya consciente de que en caso de ganar la pelea no se le permitiría adjudicarse el cinturón. La pelea fue una pelea muy pareja, la verdad que las tarjetas fueron para mí irrisorias, todas la vieron ganadora a Rachel Ball con tarjetas de 99-91 y una de 99-92. La verdad que eso no fue lo que se vio sobre el cuadrilátero, la pelea fue mucho más de ida y vuelta. Jorgelina encontró la manera de acortar la distancia de Ball, una Rachel Ball que tiene varios problemas en su defensa, a pesar de que le sacaba casi una cabeza, cabeza y media de estatura y era muchísimo más larga de brazos. Jorgelina encontró la manera de aplicar movimientos evasivos a los golpes rectos de Rachel, acortar la distancia y entrar, filtrar la guardia de Rachel. Conectó muy buenos golpes Jorgelina, también hubo buenos golpes de Val. Y aunque sí la vi ganadora a Rachel, la verdad que yo la vi mucho más cerrada. En lo personal hubiera dado un 96-94, pero bueno, con esta situación, independientemente de cómo la hayan visto uno y cómo las hayan visto otros, Rachel Ball es la nueva campeona interina del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Gallo. Una categoría que, como ustedes saben, Mariana Juárez está siempre haciendo fuerza que quiere subirse y que ella ha declarado de manera personal, a mí en este caso, que bueno, luego de que se concrete la revancha con Julián Luna, ella quiere irse al Super Gallo y quiere retar a Rachel en el caso de que Yamilet Mercado obviamente no le dé la chance de pelear por el campeonato. Así que, bueno, Rachel Bol es la nueva adquisición del Consejo Mundial de Boxeo, una boxeadora que tiene buenas armas dentro del boxeo, pero creo que le falta todavía cocinar un poquito más algunas cuestiones, sobre todo estas cuestiones de la defensa, ¿no? Así que bueno, esto ha sido lo que se vivió en materia femenina. La verdad que más allá de que algunos tuviéramos como favoritas a unas o a otras, fue excelente lo que vimos de las chicas este fin de semana. Creo que han dejado más que en alto el boxeo femenino. Está claro que bueno, que llegaron para quedarse, que hay que darle más espacio porque brindan espectáculos de primer nivel. Y bueno, como decíamos en otros programas, aplaudir a Matchroom que está moviendo el talento femenino en estas carteleras de primer nivel. Así que felicitamos a todas aquellas que fueron parte de la cartelera y obviamente a todos los organizadores de esta velada porque estuvo impecable en tiempo, en presentación, absolutamente en todo. Así que bueno, esto ha sido todo lo que sucedió en materia femenina, que no ha sido poco. Esto ha empezado a mover rankings, ha empezado a mover listas de libras por libras, ha empezado a mover todo y como siempre digo, también van a empezar a sesgar las próximas negociaciones, a ver cuál rival sirve para Katy Taylor. Está difícil alguien que se le arrime en calidad a Katy Taylor. Creo que Amanda Serrano, que es la que todos queremos ver con Katy, debe estar preocupada. Debe estar preocupada porque a Katy Taylor cada vez se la ve más sólida, más invencible, más grande sobre el cuadrilátero. Dudo que Amanda, que para mí en lo personal no es la boxeadora que todos creen que es, y que recordemos que ya varias veces por una u otra razones no se ha concretado esta pelea, creo que se debe estar comiendo las uñas después de esta gran presentación de Katy Taylor. Así que bueno, esto ha sido todo en boxeo femenino. Espero que hayan disfrutado este análisis, pero también el sábado fue una jornada larga. Empezamos temprano aquí en Inglaterra, desde Inglaterra. Pero después a la noche, a través de la señal de Combate Space, tuvimos la presentación del mejor libra por libra. Hablamos de Terence Crawford, que se enfrentaba a Kell Brook, un rival de respeto, un rival que ya tiene recorrido, que ya tiene grandes rivales en sus récords. Y bueno, hubo ahí también una pequeña polémica con la pelea anterior, la pelea coestelar, que fue la de Jason Moloney y Joshua Franco. Pero todo esto lo va a comentar nuestro compañero Octavio Calderón. Así que voy a dejarlos directamente con él.
Irene, amigos, definitivamente qué bien se vio el peleador norteamericano Terence Crawford ante un Kell Brook. Se vio totalmente dominante, seguro, y desde luego que un golpe de derecha le apagó las luces a Brook. Y una demostración de poder de este Crawford, un libra por libra, que es sin duda pues un peso welter poderosísimo y pues desde luego lo mejor de su división. Y esto pues aconteció el fin de semana, el 14 de noviembre de este 2020, allá en la burbuja del MGM Grand de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, en una promotoría de Top Rank de Bob Arum, pues muy, muy bueno, por cierto, también transmitida por Canal Space. Y en donde Terence Crawford, como decía, pues batió, vapuleó y llenó de golpes a su oponente, los puso de una manera que pues realmente hicieron mucho daño en la persona de Kell Brook. Obviamente la pelea tuvo que ser detenida por pues salvaguardar, ¿no?, la salud física del oponente, pero dejó una exhibición de poder este Terence Crawford con unos golpes dados con toda la sapiencia, con mucha técnica, y que desde luego pues lo reconfirma como un gran libra por libra. Por cierto que también en esta pelea se dio, no fue exenta de la polémica, una pelea también de campeonato del mundo de la AMB en el título Super Mosca entre Joshua Franco, el campeón, y Andrew Maloney. Recordemos que el inglés expuso también bajo la burbuja a los inicios de año su título mundial contra este Joshua Franco, y el mexicoamericano Franco le arrebató la corona a Malone, que viajó pues del otro continente, de Europa, de Inglaterra, para exponer. Así que bueno, pues le brindaron la revancha a Malone. Este vino con todo en la pelea, vino muy seguro, vino muy fuerte, y la verdad hasta el momento previo de que detuvieron esta pelea, pues a Maloney se veía muy bien, estaba haciendo muy buenas combinaciones, golpeando muy fuertemente y siendo muy seguro y muy asertivo, sobre todo contra la humanidad de Joshua Franco, que pues también pues trataba de contener a este ex campeón, que quería ante todo pues la revancha y quería ante todo pues recuperar su título. Y de verdad pues esto fue lo que los que suscitó la polémica, precisamente porque se detuvo la pelea, se dio como una especie de no contest, porque no pudieron llegar a las tarjetas debido a que se había parado la pelea antes del quinto round, y pues los reglamentos no permite que se genere una decisión. Sí tiene esta pues cantidad de rounds que tuvo esta pelea, que se detuvo precisamente por un hinchazón en un ojo derecho de Joshua Franco, un hinchazón que ya no le permitió ver, que ya no le permitió también el médico seguir boxeando, y tuvo que pararse la pelea. La polémica precisamente estuvo en que decidieron el referee, primero que nada, que este golpe había sido ocasionado por un cabezazo. Por lo tanto, recordemos que esto, digamos, no otorgaba, digamos, ningún fallo, no otorgaba ningún un golpe de un cabezazo, queda sin, se tendrían que ir a las tarjetas, pero en este caso, pues no, el reglamento no lo permitía porque no habían avanzado mucho en la ruta. Así que Maloney, el inglés, queda muy enojado, muy desconcertado de que a su parecer él había pues conectado los golpes suficientes para generar ese hinchazón del ojo, y que simplemente lo que habrán percibido los jueces, porque pues obviamente esto lo revisó todo el mundo, incluso pues en la televisión en vivo, ahí en Canal Space, y en las redes sociales, pues mucha gente, no toda, pero mucha gente sí opinaba, casi el 90%, que el golpe, que la hinchazón y que esa inflamación en el ojo de Joshua Franco había sido ocasionada por los golpes certeros, limpios, de Andrew Maloney, pero los jueces vieron otra cosa y pues dictaminaron que había sido pues por un cabezazo accidental. Así que ante esto, pues obviamente Joshua Franco retiene su título de campeón Super Mosca, y Maloney obviamente se va pues sin derrota, pero tampoco sin el título. Así pues obviamente esto fue lo que causó la polémica e hizo pues obviamente enojar mucho a este Andrew, que pues hizo todos los merecimientos para ir manejando la pelea. Ahora bien, pues es mucho tema de especialistas que ver cuál fue el motivo de este hinchazón, incluso tan rápida del ojo, un derrame o algo, que obviamente había que salvaguardar la salud del púgil, pero sí una hinchazón muy, muy temprana, muy rápida. Y bueno, pues también esto demuestra que el boxeo no son caricias. Obviamente todos los golpes causan un daño en el oponente, y creo que este boxeador inglés pues venía muy bien preparado y yo creo que venía con todo. Y si esta pelea se hubiera ido, hubiera continuado, créanme que hubiera sido también de las mejores peleas del año, porque el inglés venía de verdad que, pues con una preparación excelente. Así que bueno, pues esto fue parte de lo que se vivió allá en la burbuja del MGM Grand de Las Vegas. Recordemos que esta había sido una pelea de revancha entre Franco y Maloney. Esto había sido una pelea, la primera de este serial fue prácticamente la primera de la burbuja, donde pelearon estos dos boxeadores también hermanos ingleses, los Maloney. Primero, uno gana y este Andrew pierde. Y también acaba de pelear el hermano de Andrew Maloney recientemente. Entonces, pues mucho boxeo de los hermanos. Y bueno, otro que también lució por la efectividad que demostró fue este boxeador uruguayo, Amílcar Vidal, que venció sin ningún problema a Edward Jeremiah Ortiz. Pues prácticamente en 4 minutos le bastaron a Amílcar para lanzar todo su poder y para demostrar que es un boxeador que es una gran promesa para un título del mundo, que es un boxeador que de verdad puede llegar muy lejos en estas esferas del boxeo del más alto nivel. Esta pelea también se llevó el sábado en el Staples Center de Los Ángeles, allá en la casa de los Lakers de Los Ángeles, que por cierto también acaban de ser campeones de la NBA en esta temporada 2020. Fue de manos de un grupo de basquetbolistas, incluyendo pues obviamente el famoso LeBron James. Pero bueno, pues aquí estamos para hablar de boxeo y pues les decía que este boxeador uruguayo se vio muy bien y pues también apabulló y lanzó una serie de golpes totalmente que dejaron muy mal a su adversario y ganó efectivamente por un knockout este peleador Amílcar Vidal, que de verdad que de inicio cuando estaban, digamos, los anuncios en la guía de televisión, me daba la impresión que era una pelea de UFC, porque la verdad el nombre no me sonaba, me sonaba a un peleador de UFC, no sé por qué, pero a Amílcar Vidal me sonaba así como que, ah, pues es un boxeador de UFC, y no había pensado que era una pelea de esta trascendencia, lo tengo que reconocer. El promotor es también muy famoso, Samson Lekowitz. Él actualmente reside Amílcar en Coachella, en California. Ya está afincado en este lugar, famoso por los conciertos de esta nueva ola indie y ola así de música de este tipo. Pues fue una pelea que también se celebró, como les decía, este sábado. Pero esto en este caso, pues también no muy lejos de Las Vegas, en el Staples Center de Los Ángeles, en California. Hay prácticamente también vecinos del Microsoft Theater. Recordemos que ya les había platicado ahí de cómo está lleno de lugares, o de centros de entretenimiento, esa zona del centro de Los Ángeles, muy muy cerca de la zona financiera, de museos, de galerías, de cafés, de restaurantes, de hoteles, pues una de las mejores zonas de la costa oeste de los Estados Unidos, una gran oferta de todo tipo de servicios. Así que bueno, pues así queda un poco la reseña de el boxeo de los caballeros. Hay que reconocer que Crawford está con todo, es un boxeador serio, pero muy contundente arriba del ring, es desde luego pues temible, temido, desde luego por muchos campeones que le sacan la vuelta y que buscan no enfrentarlo, ¿no? Cuídense mucho, les mando muchos saludos. Seguir viendo boxeo. Tenemos el boxeo próximamente el 5 de noviembre acá en la famosa NESA, el antiguo lago de Texcoco, el boxeo con nuestro amigo Jonathan, que tendrá la pelea estelar. Ya lo estamos viendo aquí en los banners, así que será una pelea muy interesante que desde luego queremos seguir y si es posible estar ahí presentes. También va a pelear Shadani, va a ser su debut, porque la acabamos de ver acá en la tierra de los cohetes, en Tultepec, en donde hizo su última pelea de exhibición como aficionada, y ahora va a tener la oportunidad de debutar en el pugilismo de paga, en la cachetada alquilada. Bajo la tutoría de Adriana, que también la publicamos en las redes sociales, que es una joven entrenadora y coach, manager de boxeo, que también ya habló para nosotros en una entrevista, donde pues ella pues expresó de cuál es el, concretamente que ella le piden prácticamente que hasta la cartilla de vacunación para presentar a sus boxeadoras, y lo cual pues obviamente ella nos comenta que no lo hacen para los hombres, que ella en ese sentido no le creen, esa sería la interpretación, que no le creen que ella es entrenadora profesional y certificada, incluso que no le creen o no le dan ese aval o reconocimiento simplemente por una cuestión visual, porque la ven, yo creo la ven joven, la ven pues diferente, obviamente, a un hombre, pero muy, muy casado, ¿no? Esa idea de que, bueno, pues solamente pueden ser entrenadores los hombres. Así que, Adriana, pues también le deseamos mucha suerte. Entonces va a ser una pelea de muchos amigos. Ya estamos hablando entre nosotros. Por acá algunos otros entrenadores dicen, oye, ¿qué tal si mi peleador va a ir contra tu Johnny? Y entonces ya está, como pues prácticamente es una, muchos conocidos, muchos amigos, ya no estamos tronando los dedos porque podemos confrontarnos entre sí, porque repito, en esta pelea van a ir el Johnny, Shadani, por acá, que también es este rumbo de Coacalco, de lo que sería el norte del Estado de México. Que por cierto, obviamente se diseñaron varios de estos municipios y leíamos hace poco que fue precisamente la intención de generar una metrópoli, no solamente con el Distrito Federal o ahora Ciudad de México, sino que fuera una gran metrópoli que incluyera Nesa, Ecatepec. En realidad, en temas de cuál fue la morfología o cuál fue el origen de toda esta zona, es que todos estamos prácticamente en gran parte o gran medida asentados sobre lo que fue el original lago de Texcoco. Ya me fui muy lejos, hasta el 1600 tal vez. Pero sí, pues había, era una zona lacustre, había un lago que se fue desecando con la también llegada de los españoles. Y de ahí se fundan, repito, municipios como Ecatepec, como Nesa, incluso también en el Distrito Federal, pues se ganan terrenos al lago y somos parte de la misma proyecto. Eso tal vez no se ha dicho mucho, pero el proyecto, hubo un proyecto original y se partió de un proyecto original donde en el Peñón de los Baños sería como como un hub, sería como una especie de central general, central de abastos. El Peñón de los Baños, pues está en el pegado, ubiquemos el aeropuerto, del Benito Juárez, el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí está el Peñón de los Baños, ahí ubiquémoslo. Entonces eso, el Peñón por la altura de esa zona, pues iba a permitir que había, digamos, tierra firme. Y precisamente ahí había unos baños, o sea, había unas aguas termales, por eso se le llama Peñón de los Baños. Había unas aguas termales naturales, obviamente, y ahí se planeaba hacer esta central o terminal para todo lo que fueran los cultivos de los cultivos de las, digamos, tierras ganadas al lago. Entonces se hizo un trazado, unos radianes en los cuales se tenía planeado ahí ser, digamos, todo, sembrar todo lo que pudiera consumir la Ciudad de México, y obviamente, pues esos, digamos, sembradíos, de cierto modo, fueron cambiando de uso de suelo, fueron cambiando de actividad, y pues obviamente se construyó vivienda, se vendieron, o también los adquirió, o los tomó el gobierno para parques, etcétera. Entonces, pero no había realmente, pues, una. El proyecto era que incluyera, obviamente, la zona del Estado de México y del Distrito Federal, este mismo proyecto. O sea, sí, era prácticamente la misma idea. Por eso, si a alguien se le pregunta, bueno, ¿NESA es Estado de México o Distrito Federal? Pues realmente, es más, ni siquiera pudiera saber una persona dónde está la digamos dónde está la frontera entre el distrito y el Estado de México en la zona de Nesa. Yo la verdad lo desconozco y me imagino que también es por ahí en la zona de Aragón, tal vez en el, pues es que no sé, por Oceanía. Perdón, yo sé que nos escuchan de varias partes del mundo, sobre todo de Argentina, pues de otros países. Pero así está la cosa, así está la situación por acá. Pero lo que fue la idea, lo que quiero sintetizar y concretar es que la idea de que era, se tiene que reconocer que en esta parte del norte del DF casi no se nota una diferencia entre el distrito y en el estado. Y precisamente por ese origen común que existió del lago de Texcoco, todos estamos asentados de algún modo en lo que fue este lago, y el proyecto, repito, era precisamente que todas estas zonas de Nesa, que bueno, nosotros no estamos en Nesa, pero la tenemos cerca, que es donde va a ser esta pelea de boxeo del 5 de noviembre, era parte de un mismo proyecto, ¿no? Pero obviamente, pues el crecimiento poblacional pues requirió ocupar estas zonas de vivienda más que incluso de industria, más que de esta gran hortaliza, vamos a llamarle así, que tenían planeado los arquitectos, que por cierto también me documenté que ellos habían comprado también parte de estas tierras de la zona. Pues bueno, como dicen, el que parte con parte se queda con la mayor parte. Esto sí se cumplió en este proyecto, sí se cumplió, porque obviamente, pues los arquitectos, bueno, es que estas tierras las vendían a peso, ¿no? Prácticamente. También las compraron muchos militares, políticos, gente de la alta jerarquía militar, también tuvieron acceso a todas estas tierras, incluyendo también tierras del Distrito Federal, desde luego, porque repito, era un mismo proyecto. Así que toda esa zona de Peñón de los Baños, del bordo de Xochiaca, todas las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, junto con esa, Aragón, realmente todo parece igual, las calles todas son casi idénticas. De hecho, también no recuerdo muy bien que ahí hay un tema de que Nesa Me parece que en esa iba a ser del distrito o era una delegación del distrito, pero la pelearon los pobladores del estado y finalmente decidieron que en esa iba a ser pues un municipio del Estado de México en vez de una actual alcaldía de la Ciudad de México. Y de hecho, pues finalmente también sí tengo que revisar ese dato porque ya tengo dudas, repito, en esa, yo ya no sé si es del Estado o del distrito. Por lo mismo, ¿no? Pero sí hay una, precisamente hay un tema conocido de que Nesa, ahora sí que decidió independizarse y jalar para un lado concreto que a él le interesó. Así que bueno, pues ahí va a ser la pelea para lo que quería era así como que hacerle un poquito de emoción de quiénes vamos a tener ahí. Y también el nombre de Johnny me recordó que el viernes, este viernes, tenemos un gran en vivo con el gran campeón Johnny González, el bombardero, el hijo del ratón González. Este triple campeón mundial estará en el Instagram, en las redes sociales de Rincón Rojo, para que no se lo pierdan, 19 horas, viernes 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, en el Instagram de Rincón Rojo, este viernes, para que lo hagan sus preguntas, para que nos envíen sus comentarios, sus dudas, en una función, en una, más bien en un live que va a correr a cargo de Félix Pozos, la nueva adquisición de Rincón Rojo, un hombre que ya le publicaron en la sección de deportes del periódico Reforma, nada más y nada menos, el periódico más fuerte, más poderoso del país. El Reforma es prácticamente como el New York Times de México. Ahí estuvo, tuvo una sección de invitado, Félix Pozos, hace unas semanas también, así que está a la alza y pues una nueva adquisición de Rincón Rojo, de un joven jaibo tamaulipeco, allá en el puerto de Veracruz, también un puerto con mucha, ahora sí que con mucho calado, con mucha solera. De allá tenemos este Félix Pozos que va a entrevistar a Johnny González, así que en una nueva sección, el uppercut a la vida, vamos a ver qué estilo de entrevista se echa Félix, a ver qué tal, qué tanto trae ahí el sacacorchos para conocer nuevas cosas del gran campeón Johnny González. Así que ahí está, muchas cosas de Rincón Rojo. Va también la transmisión de una pelea en vivo en el Facebook de Rincón Rojo, también se tendrá este fin de semana, así que pues estamos como siempre creciendo, desde luego pues siempre el timonel es lo que también ha importado mucho. De todo ese prestigio de Irene, pues hay que reconocerlo, aunque convivimos pues con ella como digamos comúnmente, pero pues hay que reconocerla que tiene un gran reconocimiento en parte del mundo del boxeo, y eso pues yo creo que también ayuda mucho a la revista, esos grandes hombres y mujeres detrás de un proyecto de este tipo, ¿no? Porque es como el padre del proyecto o la madre, y eso importa mucho que tenga ese prestigio, esa sapiencia, ese trabajo, ese empuje, ahora sí como es el que empuja o es el que jala la carreta, así que pues hay buen timonel y buen equipo.
Queremos agradecer y mandarle un fuerte saludo a todos nuestros patrocinadores por ayudarnos a hacer este proyecto posible. A Robbie Boxing, a Crack Boxer, Fury Boxing, Bordados con DF, Bae Boxing, Trendident y al Museo de Box Rafael García en El Paso, Texas. Volvemos con Irene y nos seguimos escuchando.
Bueno, ahí pasaba nuestro compañero Octavio Calderón haciendo todo el análisis en cuestión masculina de este fin de semana, lo que vivimos ya terminando el sábado 14 de noviembre. No hay mucho para agregar, la verdad que Crawford se lo vio poderoso, creo que por eso es considerado uno de los mejores libras por libras, sin ninguna duda. Hay que ver qué es lo que viene para Crawford, quién se le anima a enfrentarle. Y bueno, con lo que ha pasado con la pelea coestelar de esa velada, que como bien dijo Octavio, se celebró en el MGM Grand de Las Vegas, fue bastante bochornoso, tanto tiempo para no llegar a hacer justicia, porque la verdad que el golpe existió, pero golpe de puño, era un típico golpe recibido en el ojo, con un puño enfundado en un guante, no un cabezazo. Normalmente los cabezazos, sobre todo en esa zona, generan un corte, tanto en la parte de la ceja o en la parte del orbital, la parte inferior del ojo. Así que bueno, tener 30 minutos casi a los dos participantes en ascuas para llegar a la decisión original, la verdad que, como repito, no se hizo justicia y se entiende un poco la frustración de Moloney, que obviamente se le escapó de las manos la oportunidad de regresar ese cinturón a su cintura, valga la redundancia, cinturón que había perdido apenas unos meses atrás en una de las primeras funciones que se celebraron de parte de Top Rank en la cuarentena, ¿no? Así que bueno, ojalá, creo que sería lo ideal, lo lógico y lo justo que en la inmediatez de los meses se celebre el tercer encuentro entre estos dos boxeadores, que además venían dando un gran combate y donde Moloney venía siendo amplio dominador de la contienda. Creo que, como dice Octavio, si la hubieran dejado seguir un poco más, aún sin eso que sucedió en el ojo, hubieran dado un gran combate. Y creo que al menos en lo que se pudo ver en estos dos rounds, la balanza estaba muy inclinada para que Moloney recuperara lo perdido. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Y como bien dice Octavio, no se pueden perder este viernes a las 7 de la tarde. Estrenamos sección con un nuevo colaborador, Félix Pozos, del cual ya han leído algunas colaboraciones, tanto en la revista como en las redes. Se va a estrenar una nueva sección en video que se va a llamar El Uppercut de tu Vida, que se va a estrenar por medio de nuestro Instagram Live, en nuestra cuenta de Instagram, por supuesto. Va a estar comandada por Félix y vamos a tener un invitado de lujo que, como bien decía Octavio, es Jonathan González, el Bombardero González, que, bueno, vamos a ver qué de nuevo nos cuenta, qué hay en su futuro boxístico, a ver cómo está Johnny. Y también, bueno, obviamente luego este video va a quedar en nuestro YouTube para que puedan revivirlo si se lo perdieron. Y también el viernes 20 vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra página de Facebook. Uno va a ser por Instagram y otro por Facebook, la velada de Aaron Silva Promotions, o de Silva Boxing Promotion, mejor dicho, encabezada por Aaron Silva, en donde va a producirse el regreso de Francisco el Bandido Vargas, este gran campeón mexicano. Así que, cortesía de nuestros amigos de En Vivo Digital, estaremos transmitiendo en vivo y en directo la señal de toda la función desde nuestra página de Facebook. No se pueden quejar con estas dos grandes novedades que les traemos en materia de boxeo para este fin de semana. Así que esperamos, por supuesto, que nos acompañen como siempre, que elijan ahí lo que quieren ver primero, pero bueno, que nos acompañen como siempre, compartiendo boxeo junto a nosotros. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Se nos ha terminado la edición número 74 del podcast de Rincón Rojo. Espero que les haya gustado. Creo que estábamos ansiosos con Octavio de hacer todo este análisis sobre estas dos grandes peleas y un poquito de geografía ahí que siempre Octavio nos regala para ubicarnos en tiempo y en espacio de donde estamos hablando, ¿no? Por mi parte, obviamente, ha sido todo. Los voy a dejar con Guillermina Meléndez, que les va a dar nuestras redes sociales. Y los esperamos el próximo viernes en otro episodio de el podcast de Rincón Rojo. Bye, bye.
Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Guille Meléndez y antes de despedirnos quiero recordarles nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y TikTok como @rinconrojomagazine, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en Twitter como @rinconrojomgz. Recuerden que nuestro canal de YouTube es Rincón Rojo Magazine y tiene muchísimo contenido que pueden compartir y revivir las veces que gusten. También no olviden pasar por nuestra página web www.rinconrojomagazine.com, en donde pueden descargar nuestras ediciones digitales totalmente gratuitas y también ver nuestra tienda en línea, en donde encontrarán paquetes promocionales exclusivos para todos ustedes. Nos escuchamos en el siguiente capítulo y muchísimas gracias por formar parte de la familia Rincón Rojo Magazine.